Hay que esperar que pase la moto esa ahí. Muy buenas oyentes de Nadie Volante. En un nuevo episodio del día de hoy estoy solo porque Jamaica Juan no sé qué le pasó. Pero bueno, un placer saludar y recibir a Nube Cisnero desde 33. Nube, ¿cómo estás?
Hola Facundo, ¿qué tal? Bueno, suele suceder, ¿no? Es decir, aparte de ese, como decían en mi pueblo, más vale serlo que mal acompañado,
Claro, bueno, de
¿no?
última, este es una excepción. Que esto para mí es curioso porque es estar saludando y hablando con el de la tele, con el del tiempo, es el recuerdo que se me viene a la cabeza. ¿Cómo te lleva eso de estar ya alejado de la televisión, Nubel?
Bueno, para decirte verdad, todavía no estoy alejado, ¿no? Digo, porque sigo trabajando en Canal 5, sigo saliendo en vivo todas las noches, 7 menos 5 y a las 20:30, es decir, abro y cierro el informativo central. Por lo tanto, digo, todavía sigo con la actividad de televisiva. Y bueno, lo otro en el Canal 4, digo, fue un ciclo terminado, un ciclo cerrado. Digo, fueron 20 y pico de años, digo, que me dieron satisfacción, algún dolor de cabeza también, porque viste cómo es todo esto. Pero en definitiva, con buenas amistades, con buena gente trabajando, así que no. No tengo, no, si bien me digo esto, aunque te parezca raro, digo, me da la posibilidad de disfrutar más, ¿no? Es decir, yo antes estaba prácticamente todo el día en los canales, es decir, iba y venía, es decir, entonces prácticamente que no podía tener una vida semiestructurada y lo que sufriendo realmente la familia, ¿no? Porque uno muchas veces no se da cuenta, vivimos en esa vorágine de lo que es el trabajo, pero la familia muchas veces se resiente por estas cosas, digo, porque uno a veces no puede dedicarle el tiempo que necesita. Pero ahora tengo más tiempo para hacer algunas cosas mías, para hacer algunas cosas en familia, y eso la verdad que es una satisfacción grande.
Sí, que en cierta medida un poco más liberado de lo que era de la rutina en Canal 4, como mencionabas.
Sí, bastante más liberado. No te olvides que, si bien es cierto que yo me sigo levantando muy temprano, porque yo igualmente, si bien en Canal 5 no salgo temprano, pero a las 6 de la mañana ya tiene que estar el pronóstico para las 7 de la mañana, para el formativo de la mañana en Canal 5. Entonces, mi rutina en cuanto a levantarme temprano, digo, sigue siendo la misma. Pero tengo todo el espacio después, porque yo después voy recién en forma presencial a la tarde a Canal 5. Por lo tanto, me permite hacer otra cantidad de actividades, disponer de una mañana y parte de la tarde en forma más tranquila, en forma más ordenada. Y bueno, y a veces puedes hacer cantidad de cosas en tu casa que a veces las dejaba porque no tenías tiempo, porque andabas corriendo. Hoy tenés posibilidades de poder desarrollar y poder estar en más familia, poder almorzar de forma tranquila, poder tener actividades de forma tranquila, que no tiene precio, te diré.
Y para volver un poco al inicio en sí, en el tema de, por ejemplo, yo le he leído unas cosas, pero en el tema liceal, ¿qué orientación fue la que vos tomaste antes de llegar a lo que fue el interés por, digamos, la meteorología?
Mirá, yo hice, bueno, yo primero que nada soy también del interior como tú, digo, soy del departamento de Durazno, de Sarandí allí, y bueno, yo hice la orientación científico-matemático. Era una, no sé si sigue estando ahora, la verdad que no sé, digo, no quiero
Quiero
mentir,
estar
digo, pero.
ingeniería científico y son los que están, creo, en la parte, digamos, de números como tal.
Bueno, hoy estaba, en aquella época estaba científico-matemática y era prácticamente que vivíamos en el liceo y todo el día con matemática y física. Digo, si alguna cosa no me voy a olvidar nunca más, era matemática y física eran prácticamente lo que estábamos continuamente desarrollando, trabajando. Por ejemplo, te diré que había una profesora que era de otra parte, que no era de Sarandí allí, y nos podía dar clases de física solamente los sábados. Y en los sábados comenzábamos a las 8 de la mañana con física y terminábamos a las 6 de la tarde. Así que para que tengas una idea de lo que eran esas clases. Era un pueblo chico, no teníamos las comunicaciones que hay ahora. Digo, era diferente, ¿no? Pero la verdad que le metíamos y si te gustaba, te quedabas. Y si no, renunciabas porque la verdad
Claro.
que era bastante larga.
Y pesadísimo el horario y todo lo que conlleva el tema de los números.
Sí. Era todo número, la verdad que no tenías escapatoria, es decir, el desarrollo numérico, tanto en matemática como también en física. Si bien es cierto que teníamos las otras materias, ¿no? Digo, pero era focalizado más que nada estas dos materias que se llevaban prácticamente todo el tiempo. Y bueno, y era lo que nos gustaba, ¿no? Era, para decirte que éramos seis en la clase, ¿no? Es decir, era una dama y cinco caballeros. Eso era todo el curso que lo hacíamos, así que. Sí o sí tenías participación directa prácticamente de forma constante todos los días que teníamos clases, digo, y no había forma de escaparnos, ¿no?
Sí, que en un principio enfocado en los números y después, ¿cómo fue, qué fue lo que decidiste hacer o tuviste ahí dudando de quizás qué hacer en, digamos, lo que sería lo terciario? ¿O cuáles fueron los pasos que
No,
tomaste?
mira, los pasos que tomo son los siguientes, ¿no? Es decir, viste cómo son, no sé, los pueblos chicos del interior, porque la verdad que Sarandí allí era, si bien era la segunda ciudad de Durazno, pero era muy chico, no había muchas opciones que tenían, ¿no? Es decir, hoy tenés una cantidad de opciones, digo, hoy tenés más facilidades en lo que respecta a las comunicaciones. En aquel momento, digo, bueno, era tentador lo que era una entrada a trabajar en un banco. En aquel momento, esto que te hablo yo es de por allá del año 75, 77, ¿no? Así para que la gente tome referencia. Y bueno, yo en una primera etapa, yo aparte del liceo, hacía en forma paralela la UTU. Porque tú me eras, bueno, sí, mucho, mucho tiempo dedicado al estudio, pero no te olvides que en aquellos momentos no había prácticamente entretenimiento. Jugábamos al fútbol mientras había luz de día, y después había que, la forma que teníamos de, no sé si entretenernos, pero que el tiempo pasara era estudiando, ¿no? Y dejaba mucho tiempo el estudio. Y bueno, entonces salió la posibilidad de venir, de hacer un examen para ingreso al Banco República en el año 75, y bueno, yo me anoto, y bueno. Y esas cosas que tiene la vida, ¿no? No sé si es mala suerte, buena suerte, no sé cómo llamarle, pero vengo a Montevideo a dar la prueba en el edificio 19 de junio. Éramos mucha gente, no te diré cuánto, no sabría decirte cuántos éramos, pero éramos muchos. Estaba casi todo el edificio colmado de gente dando prueba. Y yo quedo en el lugar 101. Entraban 100 personas. Bueno. Estas cosas en la vida, no había teléfono, no había comunicaciones fluidas como hay ahora. Y bueno, yo me regreso a Sarandí allí, porque no había forma, si bien me quedaba en la casa de una tía, pero viste que había que volver al pueblo. Bueno, vuelvo al pueblo y después con el tiempo me entero que habían renunciado 6 personas. Yo podía haber ingresado al banco, pero como no había forma de comunicarse conmigo, no había teléfono, porque en aquel momento era muy difícil, bueno. Estas cosas la vida queda fuera. Y bueno, seguí estudiando, seguí en el liceo, seguí estudiando, porque eso fue un quinto año de liceo, hice sexto año, y ahí surge el tema. Mi padre me dice, ¿por qué no te interesaría entrar a la Fuerza Aérea? Mi padre era policía, trabajaba en Durazno, en la segunda sección, y queda enfrente de la base aérea número 2. Entonces él veía ahí, entonces me dice, bueno, y bueno, digo, está, me voy. Y bueno, y ahí fue mi inicio. Entré a la Fuerza Aérea en el año 77 en la Escuela Militar de Aeronáutica.
Y ahí después surge el tema de la meteorología como tal, si no voy mal, ¿verdad?
Sí, mira, primero que entrábamos en aquella época, yo entré en el año 77 como aspirante, el primer año aspirante, después éramos 3 años cadete. Y en el segundo año entramos, se hace un curso general, ¿no? Es decir, de todos los que estamos ahí, todos los aspirantes hacemos el mismo curso. Después, a medida que van avanzando los años, en segundo año ya tenés que elegir. Digo, si querés ser, elegías en aquel momento, digo, porque había becas para ser cuerpo aéreo y para ser cuerpo terrestre. Había gente que ya estaba, que venía, como te voy a decir, ya como cuerpo terrestre, por algún problema que tuviese, algún problema físico, digo, que no podían ser cuerpo aéreo. Entonces yo entré en el cuerpo aéreo, es decir, para el cuerpo aéreo, y bueno, hice los primeros vuelos de instrucción, hice el curso de vuelo y siempre comento, ¿no? No me gustó, no me digas por qué, digo, era el mediodía, en pleno verano, los cursos de vuelo se hacían en los Cessna, los T-41, era, no, 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 no me era lo mío, no era lo mío, bueno, y decidí en aquel momento se decía dar de baja de cuerpo, pedí la baja de cuerpo aéreo y pasar a cuerpo terrestre. En ese año, justo en el año 79, se inicia la especialidad de meteorología en la Fuerza Aérea. Y bueno, y ahí fue mis inicios en la meteo, que hasta hoy sigo, ¿no?
¿Y qué fue lo que en cierta medida te llamó la atención como para en ese caso pedir el cambio y a su vez puede que se convirtió en tu profesión?
Sí, mira, digo, en primer lugar que era más atrapante, ¿no? Es decir, era más lo que se iba más con lo que yo he estudiado. Yo he estudiado mucha física, mucha matemática. La meteorología tiene mucha dinámica, tiene mucha física, fundamental lo que era la matemática. Entonces era como que más me se acercaba más a lo que yo había aspirado, lo que yo había estudiado, ¿no? Y por lo tanto, era lindo, aparte era una especialidad nueva, si bien era la primera tanda que se iba a recibir como meteorólogo, porque si bien había una tanda anterior que había sido meteorólogo, pero se habían recibido como navegantes y después habían pasado a ser meteorólogos. La nuestra era la primera experiencia que iba a ser de que nos íbamos a formar en meteorología dentro de ahí para recibirnos como meteorólogos. Y bueno, y era muy atrapante, digo, el mundo del tiempo, el mundo de la atmósfera es algo hermoso, es algo que te llena y es algo que continuamente te está enseñando. Y por lo tanto, eso es un poco lo que me motivó a hacer la carrera de meteorología, ¿no?
¿Y cómo fue lo de, bueno, el tema de que lo consulten, sí, de llegar a la televisión o cuáles fueron tus primeros pasos en el tema de la meteorología? ¿Empezaste justamente en en Durazno o ya te quedaste en el caso de Montevideo y empezaste ahí?
Mira, yo empecé, digo, bueno, indudablemente que yo hice toda la carrera militar, yo trabajé, estuve 20 años en la Fuerza Aérea, digo, y ahí me retiro. En el año 97 hay un amigo, un compañero de la Fuerza Aérea que me dice, mira, dice, en el Canal 4 dice, quieren ver la posibilidad de generar el tiempo en forma diferente. Y si vos te animarías, y digo, y bueno, yo ya estaba ahí y me gustaba, entonces ahí digo, sí, cómo no. Bueno, fui, hablé con la persona, hablé con el gerente, un contador, que tampoco me olvido nunca más, el contador Barrios, bueno, estuve ahí, tuve aproximadamente, aunque te parezca raro, digo, cerca de 4 meses haciendo tipo pasante, sin tener un sueldo, sin tener nada, todo a costo mío. Y madrugaba mucho, ¿no? Digo, pues no te olvides que yo ya en esa época tenía que armar el informe para el informativo que salía a las 7 de la mañana, volví a Uruguay, que lo conducía Jorge Mederos, y Elsa Lebrero eran los conductores, y bueno, que incluso se inicia en el año 97, se comenzaba a gestar ese espacio, es decir, de ese informativo, un informativo que luego continuaba con una revista. Y bueno, y ahí fueron mis primeros inicios en lo que fue la televisión.
Y ahí nuevamente entraba lo de madrugar que vos mencionabas, que en este trabajo justamente es primordial madrugar para tener el informe.
Claro, porque aparte la gente muchas veces piensa, dice, sí, dice, vos salís 1 minuto, 2 minutos, dice, qué fácil lo tuyo, pero yo siempre les comento, ¿no? Es decir, en primer lugar, que la meteorología, si vos querés estar y saber, y por lo menos, digo, tratar de tener los menos errores en lo que es un pronóstico, tenés que conocer mucho, tenés que estar todo el día prácticamente con la meteo, estudiando, mirando, observando cuáles son los cambios, estudiando cambios que se dan en la atmósfera y que tenés que ir aggiornándote con esos cambios. Y bueno, yo estuve 24 años levantándome a las 4 de la mañana, acostándome a las 12. Porque si bien yo salía esos minutos, antes de salir de mi casa yo tenía que ya mandar a la gente gráfico lo que era todo preparado para que ellos fueran armando. Entonces, si yo me levantaba a esa hora bien temprano, no te olvides que tenía que estar afeitado, acomodado, bañado, duchado. Es toda una rutina que tenés que tener y bueno,
Y
y a mí me
mantenerla en el
gustaba.
tiempo, o sea, siempre, así, en ese caso es loquísimo porque no es algo que puedas ver el día antes o en el mismo día, porque justamente lo que vos mencionabas de tener que estar días antes viendo para tirar un pronóstico, justamente.
Claro, sí, y para tratar, digo, porque hay cambios, digo, que se vienen dando. Aparte, no te olvides que, por eso cuando yo entro en el 97, aunque te parezca mentira, era de cuando recién surgía Internet, ¿eh? No era cuando, no es como ahora donde nosotros apretamos una tecla quizás y tenemos todos, podemos
Cada
ingresar
uno
a
en el teléfono
satélite.
viendo
Exactamente. Entonces, no había nada de eso, era todo a pulmón, había que hacerlo todo. Digo, y había que estar. Entonces, ya te digo, incluso te comento algo que por ahí no lo he dicho todavía, digo, pero tuve 10 años, aunque te parezca mentira, 10 años sin conocer lo que era tener un día libre. Sin saber lo que era un 31, sin saber lo que era un primero, sin saber lo que era un primero mayo, sin saber lo que era un feriado. Trabajé 10 años sin tener un solo día libre. Que indudablemente eso, si bien. Yo había engranado y para mí era una cosa normal, digo, lo que hace rendir, por eso te hacía referencia hace un momento, es la familia la que paga, ¿no? Digo,
Claro, con
porque
el tiempo uno dice,
¿cuánto le quité, no?
claro, o sea, literal. ¿Y cómo ahí te llevaste con el tema de la televisión y la exposición a la hora de, bueno, estar en una cámara y que todo el que vea el informativo te vea?
Bueno,
Porque
yo siempre
eso sí
digo.
quizás que no lo tenías muy acostumbrado, como en el caso de que
No.
vos mencionabas el tema de los números, con tu profesión, de que se encajaba, pero en este caso el tema de la exposición, ¿cómo recordás hasta el primer día que tuviste que ir y...?
Y un susto bárbaro, ¿no? Digo, pero lo que sí vos sabés que nunca tuve miedo, ¿no? Cuando a mí viene un día me dice un gerente, porque yo tuve primero, antes de salir al aire, estuve más o menos unos 4 años de donde yo preparaba todo el informe y lo leía, lo presentaba otra persona. El mismo presentador informativo se encargaba de leer el informe. Y un día viene un gerente del canal y me dice, bueno, a partir de mañana. Dice, quiero que vos salgas en vivo al aire. Y bueno, digo, ¿qué hago acá? Y dice, ¿se anima? Y digo, sí, animame, me animo, no hay problema. Y bueno, y de hecho, digo, está, fue engancharme, meterme, mucho susto, y digo, la primera vez. Y aparte hay una cosa que yo siempre digo también, ¿no? Digo, cada vez que por lo menos cada vez que yo me exponía a la cámara, siempre tenés los nervios de punta, ¿no? Porque es una cosa donde vos no te podés equivocar, donde vos te equivoques o hables mal, o te posiciones mal, digo, es algo que no tiene marcha atrás, lo hiciste y ya lo hiciste. Entonces son todos los nervios de estar siempre, ¿viste? Atento a que salga lo mejor.
¿Y eso te trajo alguna anécdota o recuerdo así que no me puedas mencionar de, bueno, de todos estos años,
Sí, mira,
de las
primero
buenas y
acá.
las malas? Porque justamente eso
No, por
decís
supuesto.
que...
Ah, pero creo que las más novedosas son esas, ¿viste? Esas fuleras que uno tiene que pasar. Porque yo estuve años, cuando entro a la. Cuando empiezo a salir al aire, alguien me dice por ahí, dice, mira, vos lo que tenés que mirar es cuando la cámara prenda la luz roja. Y tú sabes que estuve como un año y lo único que cada vez que se prendía la cámara miraba la luz roja, pero la luz roja era la que te indicaba que la cámara estaba, bueno, tú sabes, que la cámara estaba prendida, pero yo tenía que mirar el visor de la cámara. Entonces, hasta que una persona, Adriana el Capellán, que todavía continúa trabajando en el canal, me dice, no, luego porque salís mal y salís mirando hacia abajo, y dice, ¿por qué no salís mirando la cámara? Entonces digo, pero si yo salgo, yo miro la cámara, dice, pero ¿qué mirás vos? Y entonces le digo, mira, yo miro tal cosa. Dice, no, no, no. Entonces, bueno, después de ahí son esas correcciones que uno hace. Y otra también una anécdota, digo, una cosa linda que me pasó, digo, cuando el canal implementa el sistema de la pantalla touch. Y que la pantalla touch, para que la gente tenga conocimiento, vos no ves nada. La pantalla es decir, hay iconos y hay determinados controles que están en la pantalla, pero como no los ves, que alguien
Claro.
te los muestra, el agente gráfico te dice dónde están y vos después tenés que recordarlos. Y son muchas cositas que tenés en la pantalla que no se ven. Y si vos la pantalla siempre ves el tiempo, pero cada vez que vos tocas un punto, vos estás tocando por detrás. Digo, es una orden que vos le das a la pantalla. Entonces vos tenías que tener muy en cuenta dónde estaban los puntos para tocar, cuando era el día de hoy, cuando pasabas al día de mañana, cuando pasabas al sol, cuando pasabas a la lluvia. Y también fue un desafío, porque a mí me dicen un día de tarde, dicen, mañana salí con el touch. Y con el touch, digo eso, y sí, salí con el touch. Dice, bueno, ¿y qué hago? Dice, venite temprano, hacemos una prueba. Dice, pero ya quedate. Dice, tratá de. Y
Ya
bueno, y
agarrarle
después,
la mano porque...
sí, porque ya no tenés escapatoria. Y tú sabes que duró muchos años el touch, ¿no? Que para mí era el sistema ¿cómo te decir? El que se amigaba más conmigo, porque era donde yo podía hablar y yo podía ir llevando lo que era el pronóstico y mostrando en la medida que yo iba hablando. Claro, tenés que tener mucho cuidado porque vos te movés delante de la pantalla y después tenés que seguir teniendo la referencia de dónde están esos puntos que vos tenés que tocar para que aparezcan lo que vos quieras que se vea al aire. Y bueno, y tú sabes que no tuve, dentro de todo lo que duró el touch, nunca, un yerro. Nunca me equivoqué en cuanto a la presentación. Si bien hubo alguna, yo siempre les dije a ellos, siempre les decía al director de cámara, mira, que yo veo que yo me trabo con lo que es el control, que no agarre, que me equivoque, yo no lo toco más. Digo, lo que voy a hacer es pararme frente a la cámara y seguir hablando y me olvido del touch porque yo sé que donde vos le erres a uno y te pongas un poco nervioso, empezás a meter
Claro.
la pata y no tenés forma de volver, ¿no?
Y en un principio, además, no sé cómo se manejaban los canales locales en el tema de lo gráfico, justamente, que ahí en ese, vos mencionabas el tema de la pantalla, pero antes puede ser que sea una pantalla verde nada más y vos tenías que hablar
Sí,
solamente, ¿no? Entonces ahí pasaba
eso
eso
es
de evolucionar a
eso es
allá
la
ahora vos
prueba.
guiar a a lo que sería lo
Exactamente.
gráfico y darle un orden.
Claro, el croma era también un poco más complicado porque en el
No te
touch
podías
vos tenés,
cruzar ni nada ahí porque...
claro, no te puedes cruzar porque aparte vos tenés, vos no te ves nada. Aparte vos lo único que tenés
Claro.
como referencia es un monitor que es chiquito, y vos estás más lejos. Entonces ahí sí que también vos tenías que tener mucho cuidado, no podés moverte.
Y
O los
el
movimientos
tema de
son.
los gestos al hablar, si pasás una mano ahí...
Si pasas por arriba del cos, se ve, entonces es mucho más delicado. A mí es un sistema que me gusta mucho, ¿no? Trabajar con el Chroma es un sistema que interactúa mucho y te da mucha posibilidad. Y más ahora, ¿eh? Que ahora hay como es efectos que se pueden dar en un Chroma que son muy lindos, que están a la disposición y que se podría hacer un muy buen pronóstico.
¿Y cómo recordás todo este transcurso, transcurso que has tenido en la televisión, mirándolo ya desde desde lejos, digamos? Sea lo
Bueno,
de levantarte a las 4 de la mañana, como quizás las experiencias que te ha dado trabajar tantos años en televisión, y mucha gente, digo, ser querido también por la audiencia.
sí, pues es que es eso también, digo, en primer lugar, cuando uno arranca y cuando estás expuesto a la pantalla, digo, lo que no, yo siempre comento, ¿no? Digo, no te puede marear la cajita, como la cajita de vidrio, no te puede marear. Que yo siempre le decía a todo el mundo, digo, yo soy una persona más, digo, yo voy a ser mandado. Me gusta caminar, me gusta jugar al fútbol. Digo, soy uno más como cualquier persona. Digo, entonces, digo, tengo la parte de la ventaja de que, por ejemplo, el tiempo es tema de conversación de todo el mundo. Vos vayas a la feria, vos vayas a un supermercado, a una panadería, a un kiosco, siempre es tema de
Hasta
conversación.
justamente para romper el hielo, el típico de ascensor de qué, no, qué calor hace hoy, qué frío hace hoy.
Exactamente, entonces está. Y bueno, y tuve la virtud, digo, que yo siempre dialogué. Aparte que no te olvides también que te da la exposición también esa ot la otra parte, digo, que vos estás expuesto a la reacción del público. Porque vos, por ejemplo, yo no me gusta fallar en los pronósticos, pero en algunos he fallado y voy a fallar porque la atmósfera es muy dinámica a veces te juegan malas pasadas. Entonces, cuando vos, por ejemplo, decías un día para un sábado, bueno, en la tarde va a estar mejorando, o en la tarde llueve o no llueve, y bueno, y siempre te agarraba alguno en la calle y te decía, vos me dijiste que la tarde del sábado no llovía, tenía todo programado, tenía cumpleaños 15 o un asado, y bueno, entonces después te pareja, yo le explicaba a la gente a qué se debía, los errores que podía tener, entonces la gente entendía y después terminaba siendo uno más, terminábamos dialogando, hablando, digo, la forma más cortés. Nunca tuve problema con nadie, al revés, y como me gustó hablar, dialogar, conversar con la gente, digo, ya después ya lo tomábamos como algo común, y de hecho sigue, ¿no? Digo, porque no te olvides que la gente sigue pendiente, y bueno. Y otra cosa que también, digo, me llamó la atención y que uno a veces no se da cuenta cuando estás en los medios, el punto de llegada que tenés, y fue cuando hice el Instagram. Y digo, una vez que
Eso te iba a
sacó el
decir,
cuerpo.
digo, ahora pasaste a las redes, fue otro paso más que tuviste que dar, o cómo lo llevas?
Sí, eso fue un poco mi hija y mi yerno, digo, que me incentivaron ellos dos. Jóvenes, me dice, papá, dice, ¿por qué no haces en las redes? Dice, vos sos una persona conocida, dice, no está mal. Y bueno, y empecé también con miedo, porque digo, ¿esto cómo es? Digo, son tecnologías nuevas, lo que te parece que mentira, uno tiene tal vez sus años, y tiene, y no, tú sabes que me llamó la atención el cariño a la gente, digo, el aprecio que te tiene la gente y el respeto, porque yo sí. Si tú mirás lo que son los mensajes, digo, puede haber alguno que no le guste, algún pronóstico, pero te diré que es mínimo. Yo no digo, casi toda gente que te da para adelante, que le sirve lo que yo estoy produciendo, que a ellos les sirve, que saben que a tal hora. Y bueno, y ya lo tomé, y digo, y sí, y un día también, digo, estaba, y yo salía cuando hacía el Instagram, decía, hola, ¿qué tal? Entonces una persona me dijo, dice, sé que yo estoy dice, estoy trabajando, dice, cuando escucho, Lola, ¿qué tal? Sé que sos vos, me dijo. Y bueno, y ahora lo tomé como latiguillo, decir, cada vez que sale el pronóstico por Instagram, digo, hola, ¿qué tal? Marte, tal. Digo, y un poco por influencia de la misma gente, ¿no? Que te pide, y le vamos sumando cosas, a veces la gente pide viento, te pide alguna en la luna, te pide alguna cosa, y bueno, un poco contestamos un poco, le vamos dando. O sea, tiene que ser corto, porque tú sabes bien que viste que
Sí, tienen
el Instagram
límite.
tiene un límite de tiempo, pero tratamos de ahí más o menos llenarlo y la gente va comprendiendo.
Fue un sector más que tuviste que actualizarte, llegar y conocer gente, y por suerte en mayoría, diría, o sea, la cuestión de que ha habido un cariño de la gente.
Sí, a mí me llamó la atención, mirá que yo tenía en el canal una vez con Leonardo Sanguinetti, fue que un día dice, vamos a hacerte un Instagram nuevo, le dice que podés hacer. Y yo, sí, vamos a hacerlo, pero así, viste, esas cosas que no le da de importancia. Bueno, cuando yo me voy de Canal 4, tenía, no sé si 1.500 seguidores. Empiezo a formular y
Y
a
hoy,
pasar como.
creo que fue ayer que subiste que tenés como 30.000.
Sí, son 29.900 las talleres, así que es toda una hazaña para mí ver esa gente que me ayuda y que todos los días está pendiente. Aparte, una cosa que me llama la atención, yo paso el pronóstico más o menos entre las 6 y 7 de la tarde, más o menos, pronóstico para el otro día, y es impresionante la cantidad de gente que inmediatamente digo, reacciona leyendo, escuchando el tiempo, ¿no? Y bueno, y eso también es una satisfacción personal que uno tiene.
Y no, y lo del principio que te había preguntado, el tema de qué has elegido y tal, me lleva a ver de que vos elegiste científico, tuviste la cuestión de quedar en el puesto 101 en el puesto del banco, después Fuerza Aérea y después encontraste tu profesión. O sea, fue una variedad de cosas que te llevan a lo que quisiste hacer.
Sí, viste, yo creo que es un poco la vida, ¿no? Si a veces cuando te dicen, si uno viene marcado, viene con un signado para algo, digo, y sí, la verdad que sí, hasta el nombre, si vos te ponés a pensar, hoy me pongo a pensar, hasta el nombre ya venía, ya algo me decía, ¿no? Que si bien es cierto que como yo siempre digo, hoy para mí el nombre es una cosa fácil, la gente lo tiene asociado, pero fue difícil de niño, el nombre de Nubel. Pero viste que se ve que ya mi viejo ya decía, bueno, este tiene que ser algo de esto.
Pero bueno, Nubel, muchísimas gracias por este tiempo, por charlar con nosotros y por la buena onda. Así que desde 33 agradecerte este tiempo.
No, para mí ha sido un placer. Sé que habíamos tenido algunos no habíamos podido hacerlo antes,
Hace
digo,
tiempo
pero
estábamos viendo de
así,
coordinar.
exactamente, agradecerte a ti y bueno, un saludo grande a toda la gente de 33, hemos andado por ahí por 33 y bueno, y como siempre, a
Bueno,
las órdenes por
si
algún.
llegás a andar
Sí.
algún día, un café con Nubes Cisneros, yo, impagable.
Bueno, ¿cómo no? Ya
Antes
vamos a salir de.
hay que ver el pronóstico, a ver si está bien para ese día.
Va a ver si está bien para tomar el café.
Pero bueno, muchas gracias. No olviden seguirnos en Instagram. Bueno, a Nubel también en Instagram, va a quedar el Instagram para que lo sigan. A nosotros como Nadia Volante Uy, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Así que nos vemos hasta la próxima.
A 33 lo conoces por su música, poesía y por Lida. Celebramos 90 años innovando en nuestros tradicionales productos. Agua de mesa, sabores naranja, pomelo, guaraná, mandarina, cola y limón. Somos de 33, en la mesa de los olimareños y la región, llegando a más mercados. Lida 90 años de calidad olimareña. Andrés Spiekerman 1572, teléfono 4452-2913.
Le da gusto a tu vida.
En el Venteveo encuentras la mayor y más completa diversidad de materiales de ferretería.
desde un simple tornillo hasta la más específica herramienta. Todo lo necesario para personalizar y crear ambientes exclusivos en tu hogar, con los detalles más finos de nuestro bazar y una amplia gama de revestimientos para tu baño del sueño. El Venteveo, soluciones para tu hogar.